Rush de Lona Universe. Aquí Alex Jiménez, una semana más, tomando el testigo en Rush de Lona Puerta Prohibida. Esta vez, después de la ausencia de la semana pasada por vacaciones, estamos hablando de vuelta de Ring of Honor Wrestling. Y quién sabe, ¿no? Si será la última vez que estemos hablando, no creo que históricamente, ¿no? Pero sí quizá durante unas cuantas semanas, unos cuantos meses, ¿no? Este primer trimestre del año 2022, hasta que Ring of Honor retome sus actividades de cara al fin de semana de WrestleMania en Dallas en abril del próximo año. ¿O no? Quizá me veis semana a semana viendo qué hacen los ex chicos de Ring of Honor por el mundo independiente y la escena mainstream internacional. Esta semana, para hablar, tenemos poquito, pero yo creo que es un contenido interesante. Son algunos apuntes que pueden estar bastante divertidos. Y sobre todo, quiero empezar hablando por este nuevo proyecto de Jonathan Gresham, ¿no? Jonathan Gresham, que prometió en Final Battle mantener vivo el espíritu de Ring of Honor siempre y cuando él fuera campeón mundial, que defendería el campeonato de la escena independiente bajo las reglas puras. Y tenemos ahora pues a un Jonathan Gresham que cumplió con su palabra, ¿no? Un Jonathan Gresham que defendió con éxito el campeonato en GCW ante AJ Gray en un combate que estuvo entretenido. Fede y Alessandro estuvieron hablando de él en la última edición de Arras de Lona Underground. Nada especial, pero estuvo la mar entretenido. También estaba por la escena independiente. El compañero Carlos Ryder ya comentó la semana pasada en su evento de Impact que estará en Hard to Kill defendiéndolo ante Chris Sabin, que me parece un buen detalle, no solo por que Chris Sabin sea un luchadorazo, por su pasado con Ring of Honor, sino que antes de la pandemia y de su última lesión de gravedad, Sabin había conseguido una oportunidad para retar al campeonato mundial. Así que, canónicamente, ¿no? Incluso tiene sentido. Tendremos también a Gresham defendiendo el campeonato en el Hammerstein Ballroom, ¿no? Uno de los grandes pabellones de la historia de Ring of Honor en ese show, The War on GCW, el 23 de enero ante Blake Christian, uno de los mejores tantos de la escena independiente. Si consigue retener con éxito el cinturón, también lo defenderá en Chicago, más tarde en febrero, ante Chuckle Scorpio, ¿no? Uno de los grandes veteranos, así que súper, súper interesante lo que está haciendo ahora mismo Jonathan Gresham en la escena independiente por mantener la memoria y el recuerdo de Ring of Honor en la cabeza de todos. Y lo que también ha anunciado el bueno de Gresham es la primera cartelera para su nueva empresa, Terminus, este proyecto que está haciendo junto a Baron Black en Atlanta, que ciertamente no es un poco el Ring of Honor hasta que vuelva el Ring of Honor, ¿no? Porque mantiene bastante la esencia, sobre todo, ¿no? De esa última era, esa última etapa de la empresa tras la irrupción de la pandemia. Y tenemos una cartelera súper, súper, súper interesante de cara al 16 de enero. Lee Moriarty contra Jay Lethal. Tenemos a Jordynne Grace defendiendo el campeonato digital media de Impact contra Kiera Hogan. Tenemos a Moose contra Alex Coughlin. Tenemos un tag team match muy, 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 muy Ring of Honor con Dante Caballero y Joey Kiss, dos de los mejores alumnos de Gresham, enfrentándose a Tracy Williams y Fred Yehai, ex o miembros, como queréis verlo, de The Foundation. Una four-way con GDX, Daniel García, Invictus Cash y Adam Price. Lisa Hall contra Janai Kay. Y luego las dos defensas del campeonato de Ring of Honor. Porque esto es lo más interesante, ¿no? Todo hacía pensar que Ring of Honor le quitó el campeonato mundial a Bandido y que el legítimo campeón mundial puro de Ring of Honor era Jonathan Gresham, pero se ve que no. Se ve que van a mantener ambos cinturones en activo, el clásico, el real, ¿no? El de Jonathan Gresham y por otro lado el de Bandido, ¿no? Que si ciertamente no pudo defenderlo con éxito en Final Battle por dar positivo en coronavirus, él entiende que sigue siendo el legítimo campeón ya que nadie le ha derrotado. Yo entiendo que van a buildear una pelea campeón contra campeón, Bandido contra Jonathan Gresham. No creo que en Terminus, yo creo que es una pelea que debe tener lugar en ese Super Card of Honor de abril para empezar la nueva etapa de Ring of Honor. Veremos cómo se desarrolla todo. Pero parece que tendremos pues a los dos cinturones purulando por la escena independiente mexicana, norteamericana en definitiva, y estará interesante. El mexicano Bandido defenderá defenderá su cinturón en este evento de Terminus contra Baron Black, uno de los dueños de la empresa, y Jonathan Gresham estará en el main event, pues dándonos uno de los combates más interesantes que nos pueden ofrecer a día de hoy. Yo creo que por detrás de ese soñado Gresham contra Bryan Danielson, que yo creo que más pronto que tarde va a suceder, tenemos a Jonathan Gresham midiéndose mano a mano contra uno de los luchadores del año 2021, Josh Alexander, talentazo de Impact Wrestling, talentazo allá donde se preste, estarán midiendo mano a mano por el campeonato mundial del Ring of Honor en el estelar de este show bajo reglas puras. Eso puede estar maravilloso, así que yo creo que en enero estaremos un poquito comentando por aquí por Puerta Prohibida qué es de Terminus, qué es de Gresham, porque tiene una pinta súper interesante. Pero centrándonos ya en Ring of Honor, estas dos últimas semanas se emitieron los dos últimos episodios de Ring of Honor TV con material nuevo. Es decir, van a seguir emitiendo Ring of Honor TV este fin de semana próximo, pues con un especial de Mejor Lucha de 2021. Y a partir de 2022, pues yo creo que empezarán a hacer redifusiones de material clásico, algunas entrevistas, algún material pregrabado. Un poquito como vimos al principio de la pandemia, ¿no? Que veíamos estos especiales temáticos, pues lo mejor de Jay Lethal, lo mejor de The Briscoe, lo mejor de Adam Cole, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué tuvimos en estos últimos episodios? Pues yo creo que fueron buenas elecciones, ¿no? Estas tapings de Baltimore, ya que por un lado tuvimos un especial Toss Prospect, es decir, el torneo para jóvenes talentos que siempre ha tenido Ring of Honor. Es un torneo que obviamente no se va a celebrar el próximo año por motivos obvios, valga la redundancia. Y tenemos ahora a Ring of Honor que dijo, ya que no tenemos torneo y siempre hemos destacado por nuestra producción de jóvenes talentos, vamos a hacer un episodio enfocado a esto. Y yo creo que estuvo interesante, no fue especialmente espectacular, pero estuvo muy bien, ¿no? Tuvimos una four-way con los mejores chicos del dojo, Adrián Soriano, Rayo, Eric Martin y Joey Kish, estuvo muy bien. Dante Caballero era un aventajado que se estuvo enfrentando a Matt Makowski, muy contento de que Matt Makowski, después de ese pequeño periplo por el programa semanal de Week by Week, estuviera aquí presente en Ring of Honor TV. Me parece un talentazo y espero que el nuevo Ring of Honor tenga en cuenta a Matt Makowski, porque puede ser un fichaje increíble para la división pura. Y luego el main event, que fue cumplidor, ¿no? Josh Woods y Dark Tripper se veían las manos en un combate entre los dos últimos ganadores del torneo Top Prospect, Woods en 2017, Draper en 2019, que al final acabó siendo por el campeonato puro de Ring of Honor, un combate correcto. Joe Woods se llevó la victoria. Y en definitiva, si queréis ver cómo ha producido Ring of Honor jóvenes talentos en los últimos meses, pues aquí tenéis un buen ejemplo con este episodio. Aunque el último episodio, el especial de Navidad, sí que lo recomiendo, no solo por el valor histórico, valor sentimental, ¿no? Ya que es el último episodio de Ring of Honor TV de esta nueva era. No es solo pues con este toque navideño de celebración, sino que en cierto modo me recordó el episodio 500, ya que Ring of Honor optó por presentarnos únicamente dos combates, pero dos combates con un minutaje bastante alto, dos combates, con una serie de atractivos especiales, y yo creo que funciona muy bien. Tuvimos en la mesa de comentarios primero a María Canelis, que se estuvo despidiendo en cierto modo de la división de mujeres, y luego tuvimos a Quinn McKay y Enrique Boni y Caprice Coleman comentando como trío para despedir pues a los que han sido las voces de Ring of Honor en esta última etapa. Este episodio comenzó con una lucha por el campeonato mundial de mujeres, la jovencísima Roxy que defendió ante Holy Death. Yo recomiendo el combate porque me pareció mejor que la defensa que tuvo Roxy en Final Battle contra Willow. Yo creo que aquí Holy Death tuvo una performance muy buena, me encantó. Me da mucha pena que el proyecto de la división de mujeres se vea paralizado porque hay muchísimo potencial, pero es un combate de 14 minutos, muy igualado, ambas lucen muy bien. Ya digo, Roxy le da mucho tiempo a Holy Death para que se luzca, pero a su vez Roxy se ve súper poderosa porque aguanta todos los ataques de su rival y finalmente se acaba imponiendo a ella. Finalmente el main event era el tradicional Christmas Surprise Tag Team Match, es decir, los capitanes, en este caso Brian Johnson y Josh Woods, sacaban regalos de debajo del árbol, cada regalo tenía el nombre del luchador y por lo tanto sus cinco compañeros eran sorpresa. La verdad que me parece una fantástica lección por parte del Booker, de Delirious, tener este combate para cerrar esta época de Ring of Honor, porque la verdad tuvo nombres muy conocidos, vio muchos callbacks, mucha referencia al pasado y en definitiva tuvo un tono bastante emotivo. El equipo de Josh Woods tenía por un lado Silas Young, es decir, Woods y Young, que este año tuvieron una rivalidad importantísima con una pelea de Last Man Standing, con una pelea de reglas puras, volvían a hacer equipo como sus inicios, fue bastante bonito, estaba por ahí Matt Taven, otro de los clásicos, el ex campeón mundial Bandido y obviamente, como no, los hermanos Briscoe, Mark y Jay, y el equipo de Brian Johnson lo conformaba el propio Brian Johnson, luego estuvieron Red Tyrus y Kenny King, que a pesar de estar ahora en facciones opuestas, pues volvieron, ¿no?, a recordar esos días de The Rebellion, del All Night Express, y jugaron mucho con ello en el combate y me gustó. Luego también estaba Rey Horus, Homicide por la parte veterana y Flip Gordon para hacer un poquito de high flying con los mexicanos. El combate duró poquito más de 20 minutos. Todos los luchadores tuvieron momentos para brillar, tuvimos el típico brawl, la secuencia de dive fuera, un poco de comedia, pero me gustó, ¿no? Porque es como que todos los luchadores tuvieron ese momento para despedirse, ¿no? Tienes esos choques de un toque más puro con tus Josh Woods, con tus Brian Johnson, con tus Red Tyrus, que están bastante interesantes, esos toques de veteranía, esos gags con Silas Young, esa reunión por unos minutos entre Red Tyrus y Kenny King después de tantos años, tienes a Matt Taven intercambiando un poco con los mexicanos, Rey Horus y Bandido tienen una secuencia muy interesante. El inicio del combate además fue súper emotivo con Jay Briscoe y Homicide, que obviamente no es una casualidad, ¿no? Pusieron a Jay Briscoe y Homicide cara a cara en el inicio de este combate porque son los dos únicos luchadores del roster que estuvieron presentes en febrero de 2002 en ese The Era of Honor Begins, ese primer show, ¿no? Homicide, obviamente, como parte de los Natural Born Sinners en la división en parejas, y Jay Briscoe, que se enfrentó ni más ni menos que a The Amazing Red en un mano a mano con Mark Briscoe acompañándole, ya que en Filadelfia no tenía la edad legal para competir. Un combate súper interesante que tuvo el único desenlace posible. Mark Briscoe desempolvando su Cutthroat Driver, ¿no? Esta variante que tiene de Death Valley Driver, unida un poquito con Burning Hammer, maravillosa, y terminaron no con el Froggy Bow y el J-Driller, sino con el Doomsday Device, que tantas y tantísimas victorias y campeonatos les ha dado a lo largo de los años. The Briscoe Brothers se llevan la victoria. Los 12 luchadores celebran en el ring, vemos abrazos, vemos emoción y finalmente levantan a hombros a los Briscoe Brothers en un claro signo diciendo: si este es el final de una era, se lo tenemos que agradecer a ellos, y son Mark y Jay los que tienen que estar celebrándolo y tienen que estar siendo honrados más que nadie. Así que un final emotivo para esta era de Ring of Honor. Y poco más que deciros, la verdad, no es tristeza lo que siento, ¿no? Porque pues, yo creo que la tristeza fue en el día, ¿no?, que nos enteramos de la noticia, que fue hace ya más de un mes, de hay un cierre temporal de la empresa, se liberan contratos. Esos días pues sí que fueron de muchas más emociones, pero tanto Final Battle como este último episodio de Ring of Honor TV han tenido un toque más festivo, lo cual agradezco, ¿no?, los propios comentaristas, ¿no?, haciendo muchas bromas, ¿no? Ahí Enric Gabón explicaba, pues Homicide, un tipo muy importante, salvó a Ring of Honor de su batalla con CCW, ¿no?, decía Quinn McGay, pues ojalá pudiera también salvarlo, ¿no?, del cierre al que nos estamos enfrentando, ¿no?, y bromeaban. Entonces creo que ahora estamos en un momento de aceptación, pues sabemos que esto es un final temporal, que vamos a volver, no tenemos ni idea de qué luchadores va a haber, qué formato, qué tipo de show va a haber en abril, pero lo que sí que sabemos con seguridad es que pues el roster actual es una maravilla, que hay muchísimo talento y que había que disfrutarlo, ¿no? Y disfrutamos mucho Final Battle, y yo en mi caso concreto he disfrutado mucho este episodio de Ring of Honor TV, el número 536, ¿no?, este que compró sin querer en el año 2011, y os recomiendo, si os gusta Ring of Honor, verlo y disfrutarlo conmigo. Así que si este es el final del camino, como ya dije con Alessandro, pues la verdad que la hemos pasado genial, pero yo estoy confiado en que nos estaremos viendo más pronto que tarde. Yo quizá me paso aquí por aquí algunas semanas, pues para hablar de términos, para hablar de noticias que vayan saliendo del Ring of Honor, de alguna cosita que vayamos viendo, noticias. Pero yo creo que a tiempo completo ya mi vuelta será en abril con Supercard of Honor, con ese reboot de la empresa creada en Filadelfia, ahora sentada en Baltimore, y esas reviews clásicas con Alessandro y estos comentarios semanales aquí en Puerta Prohibida. Así que gracias a todos de corazón y os dejo con mi siguiente compañero aquí, donde si no, en Arras de Lona, Puerta Prohibida.
¿Qué tal, amigos de Arras de Lona, Puerta Prohibida? Última emisión del 2021. Quizá esto lo estén escuchando en los primeros días de, o días posteriores de 2022. Muchas cosas para platicar. Al menos algunos de los compañeros seguimos en activo. Las empresas afortunadamente siguen en actividad. No ha habido bancarrotas forzadas o situaciones complejas como Rhino of Honor, que pues es una pena, de esas notas que dan para comentar de el transcurso del año que está por terminar, pero creo que se vienen cosas llamativas, interesantes. Ya hablamos de una cartelera por venir de AAA para febrero del 2022 de Rey de Reyes en Veracruz. Pero bueno, vamos a enfocarnos con lo que se ha dado a corto plazo, que merece el tiempo si quieren ver algo más aparte del Boxing Day, NFL, NBA. Son opciones la mayoría accesibles, gratuitas y que se pueden encontrar fácilmente. Vamos con lo que tendrá la Arena Naucalpan a través de la membresía de Más Lucha, transmisión en vivo, si no después está On Demand. El evento Guerreros de Acero, distintas luchas en jaula, apuestas, máscaras, cabelleras, la mayoría de los elementos independientes, un hijo de dos caras, Satania de la división femenil. Me parece interesante un mano a mano que tendrá titular por un campeonato de Rey del Aire, Dragon Bane, que ha tenido actividad en NOAH, en Estados Unidos, junto con su hermano, que era hijo de Canis Lupus. Cambió el personaje a Alpha Wolf. Podrán ver algunas luchas de él en la escena independiente de Estados Unidos si buscan, y ver contra quién lo pueden poner. Quizás sea alguien de casa. Me agrada, por ejemplo, el nombre de Aster Boy, por mencionar alguno. Pero también puede ser una puerta de entrada para alguien que venga de otra empresa con participaciones especiales. En lo que va del año en la Arena Naucalpan, hemos visto a gente de AAA como Mamba y también a Guerrero Maya Jr. del Consejo Mundial. Entonces habrá que estar al pendiente, ver qué ocurre. Les mencioné la semana pasada de un evento con la mayoría del elenco de AAA, un 80% podríamos decir, y que en la estelar caería una máscara o cabellera. No me equivoqué en el pronóstico, en la ciudad de Orizaba, Cartaraba Jr. perdió su cabellera, por así decirlo, porque su corte es a semi-rap, estilo Moicano, nada más, y ahora sí es rape completo, podríamos decir, contra su compañero del Poder del Norte, Tito Santana. Ahí por los reportes de la función, empezó tarde, se alargó un evento que duró casi un pago por evento, un WrestleMania, 4 o 5 horas, por un retraso que tuvieron varios de los luchadores camino al evento. Quizá en internet en próximos días veamos clips del evento luchas, pero lo más destacado fue esta situación de Cartabrava Jr. Big Lucha tuvo su cierre de temporada, una de las promotoras independientes más interesantes. Es curioso cómo manejan su modelo de trabajo similar al de un dojo de las empresas japonesas. Tienen las instalaciones, le dan hospedaje a los luchadores, los mismos luchadores no se quedan solamente con el entrenamiento, sino que forman parte de la vida cotidiana del lugar, hacen la limpieza, cocinan, compran provisiones para sus compañeros. Y en cuanto a las funciones, es interesante cómo combinan gente independiente, el talento local y de otras empresas. Tuvieron su cierre de temporada, el evento está completo en el canal en YouTube de Más Lucha, en la narración Miguel Reducido y el Hip Hop Man. Hacen una buena bancuerna, bastante ameno Hip Hop Man. Ahí como dato, Leo Montero, que fue compañero de Hip Hop Man en el programa de 100% Lucha en Argentina, ahora es uno de los comentaristas oficiales de la NBA, del básquetbol en ESPN. Y cada quien en su área. Hip Hop Man, que ya lleva algunos años residiendo en México. Y bueno, en cuanto a los combates, abrió con un mano a mano, Viajero en contra de Limbo. Poco más de 10 minutos, buenas secuencias aéreas. Creo que algo común en el público de Big Lucha es que es entregado. Creo que se percibe más energía que lo que podemos ver en una arena grande o en un evento fuerte como Triplemanía, a excepción de Triplemanía Regia, que ya se comentó en su momento hace unos días aquí en este mismo espacio. En la segunda lucha, un combate por equipos, hicieron su presentación, los Gorilla Brothers acompañados de Lady Maravilla se llevaron la victoria. Estos Gorilla Brothers, que con un nombre práctico no se complicaron la vida, King y Kong, fueron entrevistados al terminar el combate. Y me genera dudas si son luchadores mexicanos con un personaje como de guerreros, animales sudamericanos, porque usan un acento bastante peculiar. Pueden ver la entrevista que les hicieron terminando la lucha. Y por momentos tienen muy marcado el acento, pero luego tienen un tono de voz del español en México común. Entonces, genera cierta duda. Estos dos combates que ya les mencioné, buenos. Digo, no son combates del año ni nada, pero acciones interesantes de cada lado. De ahí, de lo que llamaba más la atención, un combate por equipos, Negro Navarro y Commander. Ese joven espectacular que parecía que ya no tendría actividad durante el año luego de lesionarse precisamente en una función previa de Big Lucha en contra de Emperador Azteca, se enfrentaron a Cometa Maya y a Skyde. Podría pensarse que cada uno con su estilo, ¿no? Los jóvenes y después los veteranos Navarro y Skyde. Navarro, profesor de sus hijos, los traumas de Angélico, que quizá varios de ustedes ubican por su trabajo en AAA, en Lucha Underground, en All Elite. Y Skyde, formador de al menos estrellas de la actualidad, como un Ares, Látigo, entrenó aparte de Pentagon Jr., a Fénix, a Orange Cassidy, ya que por ahí mencionamos a All Elite. Se dio un intercambio breve entre jóvenes y veteranos. Obviamente los hombres de experiencia pues dominaron, ¿no? Por sus estilos. También un Navarro lo vi un poco más ágil a comparación de otras luchas que he visto comentado en este mismo espacio, como la de Jonathan Gresham o lo que fue el evento de Retroreo. Y pues victoria para Skyde con una combinación interesante, producto de la técnica que maneja de hace tiempo con un toque de espaldas y tirantes a los brazos. Después vino una lucha un tanto confusa, me llamó la atención, incluso en la narración los mismos comentaristas decían ya esta lucha se alargó de más, no se ve a dónde van. Fue un combate de tríos, parte de los nuevos Vipers, Ares, Látigo y Argenis en contra de gente de casa de Big Lucha, Bendito, Yutani y Elemental. Iba todo bien hasta que hubo una descalificación, que entró el equipo de la Black Generation encabezado por Demonic Flamita. Creo que eran buenos elementos, la lucha iba bien, pero no sé si llegó a haber algún problema entre los elementos por la dinámica o trataron de alargar tiempos porque no llegaba algún compañero, al estilo de lo que les mencioné que pasó en Orizaba. Entonces pueden decir que es el punto más endeble de la función. Después, evento semifinal, Nueva Generación Dinamita en contra del Poder del Norte, una rivalidad que le hemos visto en AAA, han dado buenos combates, aquí con el extra de que se presentó Carmelo Reyes y en caras, esa gran leyenda de la lucha como invitado especial, el público pues obviamente lo recibió con agrado y de esas cosas que a finales de 2020 sería difícil de pensar, ¿no? Ver como independientes a la Nueva Generación Dinamita en la empresa de Bandido, cuando Bandido estuvo en el consejo, una etapa que parecía que era redituable a ambas partes y que terminó de forma abrupta. Y en el evento estelar, una lucha en jaula, 8 elementos, los dos últimos que quedaran tendrían que apostar máscara, cabellera, campeonato, dependiendo el caso, y fue contrastes desde el canadiense gigante Orion hasta la participación de Microman, que obviamente se llevó golpes, castigos, de esas situaciones peculiares, curiosas de la lucha mexicana. Ayudaron a salir a Microman, le abrieron la puerta al estilo de las luchas en jaula en Estados Unidos, algo que rara vez o pocas veces vemos aquí en México, que se abra la jaula, es hasta que salga uno de los elementos o hay distintos tipos de intervenciones. Fue entretenida, ahí se dio un momento peligroso, colocaron unas tablas bastante endebles y cayó Supernova y Ciclón Ramírez Jr., un movimiento creo que innecesario para complementar parte de la anémica de la lucha, quedaron en mal estado después del impacto, entonces creo que fue exponer la integridad para un asunto que quizá no era tan destacado. Ya para definir, quedaron Flamita exponiendo su máscara y Gravity. Gravity que entró en lugar de Bandido. Bandido estaba programado por esta lucha. Un caso positivo de COVID lo dejó fuera. Quizá ahí recuerden mencionar al compañero Alex que se encarga de Ring of Honor. Este caso positivo lo dejó fuera de exponer su título en contra de Jonathan Gresham en Final Battle. También de la cartelera de GCW. Parecía que perdía a Flamita. Entró Bandido a rescatarlo y a luchar en su lugar. Y causa dudas de qué pasó ahí, porque en caso de que Bandido haya dado positivo y entrar a luchar, pues es una total negligencia, ¿no? Pone en riesgo a sus compañeros, al público, por esta situación de salud. Ahora que sí es parte del show, bueno, adelante, ¿no? No vamos a complicarnos la vida. O parte de la historia, ¿no? Decir, lo padecí, quizá tengo secuelas. No puedo dar una lucha el rendimiento completo, pero tener un par de secuencias nada más. Bueno, por lo que he tenido Bandido, ya van dos veces que se contagia de COVID. En una retrasó en más de lo habitual esa lucha que tuvo contra Volador Junior, estelarizando un evento en la Arena México hace un par de meses. También Volador se fracturó la nariz, empezó la pandemia, pero finalmente vimos la lucha y creo que de lo mejor de este año. Y pues fue el cierre de Big Lucha, que gana Flamita junto con sus secuaces y ahora es el dueño matchmaker, distintos calificativos para esa nueva función que tendrá dentro de la empresa, y creo que deja abierto un panorama para lo que vendremos más adelante. Creo que el mejor evento de Big Lucha fue el de Mexicanos al Grito de Guerra, con la participación especial de elementos de Ring of Honor. Vamos al Consejo Mundial, función de Navidad, gratuita, no me equivoqué en el pronóstico. La pasaron en diferido un par de horas después de que terminara el evento en la Arena México. Al inicio los micro gemelos Diablo no los había visto trabajar. Vi su presentación cuando fue una emisión especial del CMLL Informa. Para ser rudos y de la talla que manejan, un estilo aéreo bastante particular con lances mortales hacia atrás, creo que bien podrían haber sido técnicos y no habría visto ningún problema. Pueden darle una revisada y creo que han aprendido de la situación con Microman. Se te va tu principal estrella y qué puedes hacer para rellenar la cartelera. Entonces creo que esta alternativa de los gemelos Diablo debe de generar la enseñanza de que necesitas respaldar a más elementos de tu división, en el caso de los micros elenco, para que en caso de alguna eventualidad tener cómo suplir estas situaciones. Lucha de mujeres de tríos buena, no al nivel de lo que hemos visto en semanas previas, el Grand Prix femenil o alguna lucha titular, pero que cumple. Coyote, un hombre al que se le fue dando un impulso paulatino, fue el ganador de la gran alternativa en compañía de Euforia. Derrotaron a Atlantis y a Sangre Imperial. Curioso la forma en la que se presentaron los rudos, dominando, rompiendo máscaras. Vino la reacción de los técnicos, por un momento parecía que iban a ganar. Y finalmente Coyote, que era el favorito de varios, ya tendrá su debut estelar el próximo martes en la función en la Arena México. Transmisión en vivo, gratuita, por YouTube en el canal de Marca Claro. No sé si para el extranjero, al menos para México está disponible 7:30 de la noche, sino posteriormente ahí hay trucos para poder ver la transmisión en vivo. Y caso curioso de Atlantis Jr., que aunque perdió finales, perdió la final de la Leyenda Azul contra Soberano Jr., el campeonato del inframundo en contra de Terrible y otro una tercera derrota. Creo que lo ha ayudado como personaje en cuanto a los críticos. Decir a un joven que se nota que está enfocado al gimnasio, va evolucionando en su estilo y cada vez logra acoplarse más a su personaje y no tiene problema en trabajar como rudo o como técnico. El evento estelar, lo mejor de la función, Místico y Averno, una rivalidad que diera de qué hablar en el ya lejano 2005, que los llevó a recorrer distintos puntos de México. Fueron a Japón, a Estados Unidos, a un Wrestle Kingdom en el Tokyo Dome, e incluso como una atracción especial en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Me sorprendió honestamente la dinámica, digo, pasan los años, los físicos no son iguales, el mejor combate de la velada y esta nueva política del Consejo Mundial de presentar luchas a una sola caída ayuda al espectáculo. Pueden ver todo el evento, pero si quieren irse a lo principal, pues sería las estelares, la final de la gran alternativa y este combate donde Místico hace una defensa más del campeonato mundial medio histórico versión NWA. No termina la actividad del consejo este primero de enero, lucha en jaula, con elementos preliminares de respaldo, máscaras, cabelleras en juego, y a diferencia de otras luchas de apuestas, creo que el panorama está abierto para cualquiera, podría perder. Hay veces que en esos tipos de luchas, pues es previsible, ¿no? Que difícilmente va a caer una máscara o que alguien será rapado. Pero es de esos casos curiosos donde el resultado queda abierto, de ahí genera el interés. Y como respaldo, Princesa Sugei expone el Campeonato Mundial Femenil en contra de Jarochita. Jarochita, una de luchadoras destacadas de este año. Ahorita al final de mi intervención voy a darles rápidamente lo que creo que es lo mejor del año. Jarochita entró a la terna como finalista, pero creo que derrotar a Princesa Sugei sería una triunfo, ayuda para posicionarse como un sitio importante en la empresa. También el 7 de enero, reiterándoles que habrá una cartelera especial con lo mejor del año. Creo que es prometedora y todavía no hay anuncio de cómo será la transmisión, pero probablemente será en vivo por la plataforma de Ticketmaster. AAA anunció un evento más previo a lo que será Rey de Reyes en la ciudad de Mérida, con una cartelera destacable, podríamos llamarle que si fuera mercado americano, digna de pay-per-view, encabezado por los Lucha Brothers, Penta, el 0M o Pentagón Jr., dependiendo dónde trabaje y le permitan usar el nombre, y Rey Fénix. Van a intentar recuperar los campeonatos de parejas AAA en contra de FTR. Un combate que parece tradicional, la lucha de escaleras les costó a ambos equipos en la pasada Triple Manía Regia. Creo que el formato clásico les ayuda y ayuda al menos a ambas partes. La cuestión tradicional para que podamos ver un combate digno de evento estelar. Una lucha colectiva por los campeonatos de tríos en juego, los mercenarios, Poder del Norte y la nueva generación Dinamita. La nueva generación Dinamita eran los retadores oficiales, pero por esta rivalidad que han estado manejando con el Poder del Norte, bueno, quedan un triangular de equipos, 9 luchadores, que luego llegaron asistentes. Ahora el Poder del Norte ha tenido a Goya Kong, que es esposa de Carta Brava Jr. Creo que veremos más que técnica, pues el estilo de golpeo, lances, tablas y demás. Y siguiendo con la cartelera, creo que lo más llamativo, lo que se puede robar la noche, un combate del que será de 4 esquinas por el campeonato crucero, expone Laredo Kid, que ha tenido actividad en Impact, en escena independiente más, Willie Mack, que se ha ganado el apoyo popular, en contra de Dragon Lee, y hay un luchador sorpresa, vamos a ver quién será. La vez anterior creo que pocos esperaban a Willie Mack y cumplió muy bien sus funciones. No sé si quizá veamos ya Máscara Dorada, Gran Metallic en WWE, quizá Bandido como parte de estos elementos. Y también de la escena independiente le dan la oportunidad a las Shotas, gente que ya ha trabajado ahí en su momento, Pasión Cristal, que estuvo ahí y, bueno, falleció. Ahora entra Jesse Ventura, homónimo del exgobernador de Minnesota, comentarista de WWE, pero es de cuestión exótica. Tienen un concepto que los identifica en la escena independiente y ahora tratarán de consolidarse en AAA. Rápidamente, ¿qué es lo mejor del año? Siguiendo esta, pues, tradición de los medios de comunicación. Nadie me paga por mis predilecciones, se prestan a la discusión, pueden ahí discutir en redes conmigo si desean. Empresa del año AAA, luchador del año Hijo del Vikingo, luchadora del año, todavía sigo con los efectos de la fiesta de fin de año. Luchadora del año Dark Silueta, revelación del año Panterita del Ring, y el mejor combate Vikingo contra Ares por el campeonato principal de Riot en el evento COVIDiotas. Entonces, esto es todo por mi parte, creo que traté de abarcar lo más que pude y no aburrirlos. Felices fiestas para todos, cuídense, hay un abrazo en especial para los compañeros de transmisión, para Jim, para Alex, para Fede, que ha estado en un par de ocasiones, para Carlos, buen Alessandro, que además de prestar su voz para los comentarios, también está en la parte técnica, y a ustedes, la audiencia, ¿no? Que si no les gustara el producto, pues no habría razón de estar colaborando semana a semana. Les reitero que pueden adquirir mi libro, Olvidemos el Circo, Maroma y Teatro, 10 perfiles de luchadores, estrellas de la época contemporánea, Fabi Apache, Rey Misterio, Místico, Octagón, por mencionar algunos. Pueden adquirirlo a través de Amazon y librerías del sótano, en sucursales y tienda en línea. También pueden contactarme en mi cuenta en Twitter, @AmazingBlack23. Y esto es para que si en la República Mexicana quieren un ejemplar con dedicatoria, yo tengo algunos, podemos contactarnos para cotizar el envío y llevarse su edición personalizada con un mensaje directo del autor. Tengo mi columna en tuplandejuego.com.mx, entre máscaras, guantes y tatame. Está en mi top de los 5 mejores combates del año, incluyendo el que ya les mencioné, de Ares, hijo del vikingo de Covidiotas. Entonces, eso es todo por mi parte. Reitero las felicitaciones de fin de año. Síganse cuidando. Todavía vivimos épocas complejas por la pandemia, pero también creo que hay que disfrutar el momento. No hay perfección en la vida, o solamente hay instantes, que podríamos llamarla así, de esta cuestión subjetiva, pero hay que disfrutar y ser positivos lo que vivamos día a día. Felices fiestas, que estén muy bien, y seguimos al pendiente de la lucha mexicana para comentarlo con ustedes con un gran gusto. Abrazo.
Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas una semana más a Ras de Lona Puerta Prohibida, el programa donde tratamos de repasar, analizar y hablar un poquito de aquellas empresas que a veces pasan un poco por fuera del radar, pero que sin duda están haciendo cosas muy interesantes que tenemos que hablar, y por eso lo hacemos aquí. Soy Carlos Ryder y voy a ir hoy muy, pero que muy rápido, porque hay muchos temas que tratar, así que vamos a hablar sobre Impact Wrestling para comenzar, porque esta semana, bueno, más bien dicho, esta noche es Hard to Kill en pay-per-view desde Texas, y tenemos bastantes novedades para este pay-per-view, pero antes quiero comentar, por supuesto, las noticias más recientes y candentes, comenzando, como no, con la bomba que ha estallado hoy mismo. Estoy grabando hoy, sábado 8, y esta madrugada del día 7 saltó la noticia en SmackDown cuando se anunciaron las luchadoras para el Royal Rumble femenino, en el que estaba la campeona de Impact Wrestling de las Knockouts, Mickie James, la cual participará entonces en la batalla real femenina de WWE. Una noticia que obviamente ha escandalizado al mundo, porque se abre esta puerta prohibida que, como no, estamos aquí tratando, de ese germen que nació con la llegada de Kenny Omega a Impact y cómo se ha ido desarrollando semana tras semana, mes tras mes. Y hemos llegado a este punto en el que ya incluso WWE forma parte de esto. Y Mickie James estará en el Royal Rumble. La noticia ha sido confirmada, evidentemente, por WWE. Y luego Impact, pues también hay que hacer su declaración. Desde Dallas, Scott D'Amore ha dicho que es algo que quería WWE, que también quería Mickie James. Y a Impact le ha parecido bien, porque su filosofía es la de trabajar siempre con la mayor cantidad de grandes promociones que hay para crear todavía más buzz en los fans, ¿no? Entonces, se ha firmado como este acuerdo entre WWE e Impact, para ver si tendrá que estar Mickie James luchando como campeona de Impact o sin ser campeona, ya que recordemos que esta noche lucha contra Diona Purrazzo. Y la verdad es que hay bastantes cosas que comentar sobre esto, porque hace un año Impact Wrestling rompía todo lo establecido, trayendo a Kenny Omega y los Good Brothers a luchar en Hard to Kill. Y ahora, un año después, tenemos a Jonathan Gresham defendiendo el título de Ring of Honor, tenemos a Mickie James como campeona de Impact en representación de la empresa, luchando en el Royal Rumble en WWE, luchadoras de NWA, luchadores de All Elite Wrestling, luchadores de MLW, de AAA, de representantes de GCW en la empresa. Es increíble cómo Hard to Kill se ha convertido un año para otro en el foco. Yo diría que el gran foco de la puerta prohibida. Impact ha hecho un gran trabajo. Y aquí con Mickie James tenemos, sin duda, otro salto imposible, ¿no? Un mortal que nadie esperaba. Yo creo que va a ser algo muy puntual. No esperéis que ahora de repente, yo qué sé, aparezca también Josh Alexander en el Royal Rumble. Bueno, esta es mi opinión, ¿vale? No es información, ni mucho menos. Pero yo creo que no sería lo suyo pensar en que ahora vayamos a ver, pues, a eso, a Josh Alexander, a Matt Cardona o a Morrissey entrando en el Rumble o luchando en WrestleMania o apareciendo en Raw o NXT. No, yo creo que esto es algo puntual. Digamos que es como un pequeño agradecimiento o una disculpa para acercar posturas a Mickie James de cara a una muy posible inducción al Hall of Fame. Recordemos que estamos a enero y aún no hay nadie confirmado para el Hall of Fame de WWE. Y después de la salida tan catastrófica que hubo, tratando tan mal a una leyenda como Mickie James, incluso con toda esa polémica que hubo de la bolsa de basura, que acabó incluso con despidos por quienes enviaron a Mickie James sus pertenencias
tan desastrosamente en una bolsa de basura, pues ahora acerca esas posturas un poco para que Mickey James no se sienta tan, de alguna manera, tomada al pelo, ¿no? De una leyenda absoluta que sin duda podría entrar al Hall of Fame. Y además, pues acerca esas posturas también entre Impact y WWE, que ya es increíble para Impact, porque creo que es muy beneficioso. Lo primero, el hecho de que la hayan anunciado como la campeona mundial de Impact, porque la gente dirá, ¡oh! ¡Mickie James está en Impact! ¡Impact es TNA! Esta noche tienen un evento y defiende el título, y mucha gente, o sea, hecho un día antes, va a entrar a ver hoy Hard to Kill, lo cual me parece muy bien. Y creo que también es un poco intentar adelantar por la derecha a All Elite, porque recordemos que esta noche también es Battle of the Belts, o sea que, wow, mucho lo burocrático que hay que comentar por aquí, que yo creo que había que analizar con mucho más tiempo, pero bueno, esto es la gran noticia, ¿no? De la noche, del día y seguramente de la semana. Mickie James, es que entras a la web de Impact, entras a la web de WWE y tienes noticias hablando de otra empresa. Ya ha hablado más WWE de Impact que All Elite. Tirando beef. Y la verdad es que yo creo que esta noche, que había muchísimas opciones, el 90% diría yo, para Dana Purazzo de ganar el título de nuevo, ahora se disparan un poco para Mickie James, que sería muy beneficioso para Impact que apareciera sin duda como la campeona de Impact y apareciera con el título. O sea, sería genial, porque si aparece sin más y ganó, sí, la superestrella de Impact Wrestling y NWA, está bien, ¿no? Pero no tiene el mismo impacto que si aparece la campeona mundial de Impact. Así que ese Texas Deathmatch que habrá esta noche entre Mickie James y Dana Purazzo se pone mucho, mucho más interesante. Ahora mismo la cartelera está echando humo con todos los combates y este que sin duda ha dado un salto más allá en la cartelera con este anuncio por parte de WWE. Luego, por otro lado, también quería comentar, antes de hablar del pay-per-view, porque como digo, hay muchas cosas que comentar. La semana pasada no hubo show, no hubo casi novedades, y ahora de repente hay un montón para iniciar el año, y es hablar de las pequeñas salidas que han habido en Impact. Y es que esta noche no tendremos a Matt Stryker en Hard to Kill, ya que este miércoles el propio Stryker tuiteó que, tristemente y decepcionado, su época o su etapa, más bien dicho, en Impact Wrestling ha acabado y que disfrutó mucho del trabajo y que da muchas las gracias a todo el mundo, pero que él ya no formaría parte de la empresa. Según se ha podido saber, Mike Johnson de PW Insider reportó que Stryker finalizó su contrato de Impact, no le quiso renovar porque no han estado satisfechos con el trabajo de Stryker, que recordemos, justo empezaba en Hard to Kill esta andadura como comentarista junto a Dilo Brown, así que cuando se terminó el contrato de un año de duración, pues no han decidido renovarlo. Yo, sinceramente, no entiendo mucho este movimiento, porque Stryker es verdad que no es que sea el mejor comentarista del mundo, pero sí que es un salto de calidad de la mesa de comentarios que teníamos antes. Tener a D-Lo, que sin duda es un muy bien color commentator, es algo muy agradable y que la verdad es que tenía buena química con Matt Stryker como el play-by-play. Pero sinceramente, esto yo creo que es no simplemente un hecho de que Impact diga, oh, la está haciendo mal, te vas fuera, sino de que Impact quiere buscar algo más y buscar un salto de calidad. Y ahora que, por ejemplo, Ring of Honor no tiene su actividad, ir a por un Ian Riccaboni sería excelente, ¿no? Uno de los comentaristas más apreciados de todo el mundo y de todo Estados Unidos, por supuesto. Sería excelente que esta noche se uniera a un Hard to Kill, del cual no sabemos todavía cuál será la mesa de comentarios. Es posible que este reemplazo aún no llegue y tengamos a Josh Matthews esta noche reemplazando simplemente a Matt Stryker y volviendo un poco a lo de siempre, porque Matthews ya ha estado veces que Stryker no ha podido aparecer. Recordemos que han habido un par de episodios de Impact en el que no estuvo, y más recientemente, por supuesto, en Throwback Throwdown estuvo Josh Matthews junto a Matt Stryker, así que no sería extraño que esta noche apareciera Josh Matthews. Y luego en un futuro, una posible contratación de Beda Scott, que también ha sonado por ahí ese nombre, después del buen trabajo que hizo junto a Mickie James en el especial de Knockouts Knockdown, también por supuesto el de Ian Riccaboni, e incluso el de Lenny Leonard, el antiguo comentarista de Ring of Honor de aquella época de los 2000, y que también hemos visto últimamente pasarse por la empresa y por GCW, así que son los tres nombres más potentes que suenan para unirse a D'Lo Brown junto al de Josh Matthews, que es el encargado ahora mismo de todo el media producer, mejor dicho, de la empresa. Así que yo creo que por lo menos esta noche podemos esperar a Matthews, pero un fichaje como el de Riccaboni sería excelente. Y otra salida, así que mucho más dolorosa, tenía pensada para esta edición de Puerta Prohibida empezar con una música triste, hablar con Alessandro y decirle, mira, me gustaría que editáramos el programa, hiciéramos como una especie de in memoriam, porque hay una salida que es muy dolorosa para todos, etcétera. Pero claro, no hay tantas noticias que no me da tiempo a eso. Si quiero comentar el pay-per-view, las noticias, los cambios, las llegadas, las salidas. O sea, ¡ay! ¿Cuántas cosas por ahí? Vamos a tomar aire porque llega una noticia muy dura. Y es que Rohit Raju, también conocido como Hakim Sain, se convierte en agente libre y se marcha de Impact Wrestling. Sin duda, unos luchadores más queridos por el público y por también los compañeros en el backstage de Impact, se marcha de Impact. Una noticia que sorprendió a todo el mundo, también a los medios especializados, ya que Fightful, por ejemplo, hizo una entrevista hace no tanto, sin Rose Up, a Raju y dijo que había firmado en 2020 un contrato multianual. Y sin embargo, parece que ahora, a la hora de renovar, se han roto las negociaciones, o si ha sido Raju quien a lo mejor esperaba algo más en la empresa, o que ha sido Impact quien ha decidido dejar marchar al luchador. La verdad es que también se dejan ahí esas dudas. Pero bueno, Rohit Raju se marcha de la empresa después de aparecer todo el año como un luchador que ha perdido un poco esa importancia dentro de la Activision, pero ha tenido grandes combates y combates importantes. Recordemos que sus dos últimos combates en televisión ha sido contra Josh Alexander y contra Rocky Romero. O sea, es un luchador que está bien cuidado. Es verdad que no es el campeón de la Activision, que no ha tenido oportunidades titulares, o que no está en una escena siempre televisiva con grandes rivalidades, pero ha tenido la rivalidad con Matt Cardona, ha tenido la rivalidad con Jake Something, ha tenido la rivalidad con TJP. Han habido cosas. Entonces, sorprendente esto de aquí, porque esta salida es muy dolorosa debido a que Raju es un luchador muy querido después de que en esa época del lockdown, de la cuarentena, fuera sin duda el mejor de la empresa y desde entonces ha dado un salto de calidad en el ring, siendo un gran luchador, uno de los mejores micros de la empresa, el luchador más carismático dentro de un personaje que aparentemente puede ser cómico y sin embargo tiene muchos tantos en todos los apartados en los que suma junto a su personaje en el ring. Entonces, es perfecta esa combinación. Raju se queda como uno de los free agents más hot ahora mismo de todo el mundo. En una época en la que muchos despidos de WWE, muchos luchadores independientes, muchos luchadores de Ring of Honor que ahora mismo son agentes libres, Rohit Raju se une a esta lista y la verdad es que yo creo que no le veo otro hueco que no sea Impact Wrestling. Ahora mismo no veo que Oleli tenga algo reservado para él, tampoco WWE. Creo que NWA, MLW sería un paso hacia atrás en su carrera. Pero bueno, yo espero que si va a alguna de estas empresas sea para un rol mucho más principal que el que ha tenido en Impact. Un gran luchador para mí, ya lo sabéis, seguramente el luchador favorito de la empresa junto a Matt Cardona. Es una pena, una gran pena, pero Hakim Sain es un luchador muy, muy preparado. Ante esto también decir, importante, creo que esta salida no ha sido en muy buenos términos porque Raju puso en Instagram, me acuerdo ahora, una captura del tweet en el que anunciaba su salida y TJP, que también otro tonto, le comentaba, márchate a un lugar donde tu trabajo sea realmente apreciado. A lo que daba like también Raju, también decir que daba like a todos los comentarios que había en ese post. Pero puede que esas discrepancias sobre el estatus de Hakim Sain hayan sido el motivo de su salida. Así que con eso, pues Matt Stryker se marcha, Rohit Raju se marcha. Hay ciertos rumores de que hay algunas más salidas de cara a este principio de 2022, también se habla de Hernández, veremos a ver si esto se acaba confirmando y lo comentamos la semana que viene, y vamos a hablar ya de Hard to Kill. Antes de hacer el repaso a la cartelera, hoy por supuesto no vamos a hablar del análisis de Impact de este Go Home Show porque no me da tiempo y creo que merece más la pena hablar de todo lo demás. Han habido un par de cambios en la cartelera. El primero es que Alicia Edwards reemplazará a Rachel Herring sin motivo aparente. En el 3 contra 3 donde tuvimos a Jordynne Grace, Rosemary y Rachel Herring contra Lady Frost, Tasha Steelz y Chelsea Green, fueron el equipo de Chelsea Green, Frost y Steelz las que ganaron el combate, acabando con un pretty share de Chelsea Green sobre Rachel Herring. Y durante el resto del show se anunció a Rachel como la participante de este Ultimate X entre las knockouts. Y sin embargo, al acabar el show, en Twitter se ha confirmado que Alicia Edwards será su reemplazo para el combate. Aparentemente no hay ninguna información adicional, he estado buscando, he estado analizando todo y no encuentro un motivo por el cual haya sucedido esto. Simplemente en Twitter Impact puso breaking y en la página web también, algo muy escueto, diciendo que la reemplazaría y que formaría parte del primer Ultimate X entre las knockouts. Yo me alegro mucho por Alicia, se merecía estar aquí, mucho más que Rachel Herring. Creo que Alicia no es una buena luchadora, pero que, sin embargo, se lo merecía después de tanto tiempo peleando por la empresa, ha querido mejorar mucho, se ha atrevido muchísimo con estilos que para una luchadora tan frágil aparentemente como ella, pues se ha dado el callo y creo que ella lo llevaba pidiendo mucho tiempo y me alegro por ella. Se queda entonces un Ultimate X con Alicia Edwards, Chelsea Green, Lady Frost, Rosemary, Tasha Steelz y la campeona Digital Media, Jordynne Grace, que queda muy muy bien y pinta muy bien ese combate. Un combate que estará en la cartelera en el que finalmente no tendremos a The Inspiration, ya que se pierde en Hard to Kill debido a que han estado en contacto muy directo con alguien que está infectado de COVID, entonces pues por los protocolos es mejor que las luchadoras no aparezcan pese a que dieran negativo. No sabemos si al final ellas tienen COVID o no, pero el staff de Impact ha decidido, según comentó Scott D'Amore, que The Inspiration no estén en el combate y por lo tanto no tengamos ese combate entre The Influence y The Inspiration, que seguramente pase entonces al próximo especial de Impact Wrestling. Una pena porque era un combate que apetecía ver, porque son luchadoras que de alguna manera pues siempre llaman la atención y queríamos ver si este reinado seguía cogiendo un poco más ese buen ritmo que estaba teniendo, y la verdad es que esa rivalidad con The Influence que estaba siendo algo divertido de ver, pero sin embargo pues tendremos que esperar y este combate pues queda descartado para una cartelera que se quedaría con lo siguiente. Para el pre-show se anunció un Jake Something que vino de pelear muy bien contra Yona y hacerlo incluso mejor que el propio Yona en Impact, que peleara contra Chris Bay, el miembro del Bullet Club, contra Laredo Kid y contra Ace Austin, el cual también vino de pegar una paliza junto a Madman Fulton a Johnny Swinger y Hernández en el último Impact. La verdad es que son cuatro luchadores increíbles que creo que merecen más en la compañía y que al menos este combate servirá para que uno de ellos tenga una victoria que quizás acerque a nuevos combates, nuevas rivalidades de más alto calibre en la cartelera, quizás para ser aspirante al título de la X Division. Creo que son cuatro grandes luchadores que merecerían bastante más. Es verdad que Impact ahora mismo tiene muy muy buenos luchadores, que si veis la cartelera que tiene, creo que son 8 combates, es muy difícil decir, hostia, tú fuera, porque son muy buenos wrestlers. Entonces yo creo que es una especie de premio, ¿no? Decirles, hey, es que sois muy buenos y igualmente tenéis este combate en el pre-show, ese estilo X Division tan ágil que tanto nos gusta ver, y que a lo mejor si todo va bien, quizás entra en el propio show, ¿no? Porque no tendremos ese combate por el título por parejas de las knockouts. No sé cómo rediseñarán eso, pero a priori estará en el pre-show ese combate entre Laredo, Chris Bay, Ace Austin y Jake Something. Por otro lado, la cartelera repleta de grandes combates, creo que no hay nada flojo. Hardcore War, los Good Brothers, Violent by Design, se enfrentan a Ridgeway, Willie Mack, Heath Rhino y Eddie Edwards. Este estilo de combate en el que empiezan dos luchadores de cada equipo y que cada cierto tiempo aparece un nuevo luchador de cada equipo con un arma y pelean ahí hasta la muerte. Ya hemos visto algún combate de estos en algún evento tipo Hardcore Justice. Creo que el último que vimos así fue Violent by Design contra Eddie Edwards, Rhino, Willie Mack y Tommy Dreamer. O sea que repiten la mitad de estos luchadores. Se suman ahora también los Good Brothers, se suma Rhino, se suma Heath. Así que yo creo que puede ser un combate entretenido. Será el equipo de los Heels quien tome la ventaja después de la victoria de Karl Anderson sobre Heath en el main event del último Impact. Creo que aquí lo importante será ver un caos tremendo. Espero que el combate sea entretenido, ¿no? Dentro de lo que cabe, porque hay algunos puntos más flojos como pueden ser los Good Brothers, pero creo que la estipulación ayuda a que el combate pueda ser más entretenido. La idea es que no sea especialmente largo para mí, porque creo que este combate tiene una densidad especialmente con capacidad de atragantarse, ¿no? Porque son muchos luchadores, son 10, tienen que entrar otros, o sea, empiezan 2 y tienen que entrar otros 8. Puede hacerse especialmente largo y con esta estipulación donde a veces se puede volver algo lento. Además tenemos otros combates también hardcore dentro del pay-per-view, así que quizás este es el que me da un poco más de miedo. Luego tenemos, defendiendo el título de Ring of Honor, abriendo la puerta prohibida, Jonathan Gresham, Dios mío, qué combatazo, contra Chris Sabin, el cual canjea de esta manera esa oportunidad titular que ganó hace 2 años, y tendremos a Jonathan Gresham defendiendo en un combate que yo espero que sea de reglas puras. El mismo Gresham ya dijo que le gustaría defender así todos sus combates por el título de Ring of Honor. Lo hemos visto en GCW, también hemos visto que va a estar en Terminus, su empresa, e incluso en Progress, según se ha anunciado. Así que ahora en Impact Wrestling tenemos este Gresham contra Chris Sabin, que yo espero una victoria de Gresham, pero sobre todo no vamos a ver aquí un cambio de titular. Lo que queremos ver es un gran combate entre dos luchadores técnicos, dos generaciones distintas, y creo que este combate puede ser un super clash. Muy buen combate el que se espera aquí, con la obviamente, victoria de Jonathan Gresham. Luego, por primera vez en la historia, las Knockouts tienen un Ultimate X Match, el combate que habíamos anunciado y que habíamos comentado anteriormente, del cual espero grandes spots, sinceramente, porque tenemos a muy buenas luchadoras como son Jordynne Grace, como Chelsea Green, como es Tasha Steelz, y yo creo que podemos aprovechar aquí que hay también varios estilos distintos, ¿no? Desde el más powerhouse de Jordynne Grace o Rosemary, a incluso Lady Frost, Tasha Steelz o Alyssa Edwards, apuntando un punto más de agilidad. Yo creo que tiene muchas, muchas papeletas para ser el combate que se robe la noche. Y mira que hay grandes combates. Pero es que es la primera vez que en un combate de Ultimate X, que tanto nos gusta, tan histórico, tenemos a mujeres. Es un combate, pues por supuesto, más importante para la historia que para el propio show. Así que yo espero un buen combate, sobre todo que se luzcan, que todas tengan su momento, su spot. Veremos a ver cómo acaba sucediendo este combate, en el que me gustaría sinceramente que Tasha Steelz ganara, ¿no? Creo que las demás no necesitan esa victoria. Rosemary está siempre a la suya, no necesita de esa victoria para volver a una oportunidad titular, por ejemplo. Chelsea Green podría ganar también y así retar en un futuro a Deonna Purrazzo, pero creo que la que más lo necesita es una Tasha Steelz, que es una gran luchadora, y no me gustaría que pasara como con Ace Austin o con gente así que acaba recalando un poco en ser una luchadora pues de segunda línea. Así que me gustaría esta victoria para Tasha Steelz. Luego tenemos un combate Grudge Match, Jonah contra Josh Alexander, el ex campeón, por menos de un minuto de Impact Wrestling. Tiene que focalizarse, según le dice Scott D'Amore, e ir venciendo a grandes rivales para luego ser el gran campeón que se le espera de Impact. Con Jonah esperamos un gran, gran combate en este combate Grudge, donde después del gran trabajo que ha habido de Jonah en perjudicar y acabar con Josh Alexander y sobre todo sus costillas a base de splashes, creo que puede ser un combate muy físico, muy bueno. Sabemos de la calidad de Alexander, Jonah también, como Bronson Reed lo hizo muy muy bien en NXT, y creemos que Jonah puede tener potencial para ser una de las figuras potenciales de aquella empresa a la que vaya. Le vamos a ver en New Japan Strong y le vamos a ver aquí. Este combate yo creo que será el decisivo para ver si Jonah se acaba quedando en la empresa o simplemente ha sido este pequeño run contra Josh Alexander. Sin duda, un combate que llama mucho la atención, en el que espero una victoria para Josh Alexander, que se acerque un pasito más a enfrentarse a Moose por el título o al que salga de campeón de esa triple amenaza que es el main event. Luego tenemos los otros combates titulares, y es que el título de la X-Division se defiende Trey Miguel contra Steve Maclin, historia de la que ya hemos hablado mucho, así que tampoco voy a pararme a comentar. Se añade la estipulación de que Steve Maclin, si no gana, ya no podrá retar más a Trey Miguel por el título, así que sabemos que 100% se cierra esta historia, en la que yo creo que Trey Miguel debería retener un reinado que ha dado buenos combates y que acaba de empezar. Esta pequeña rivalidad con Steve Maclin ha sido buena, ha sido un poco repetitiva, reiterativa, ha sido muy larga, pero creo que ha tenido buenos puntos desde la primera defensa contra, o sea, desde cuando gana el título contra el Fantasma, la primera defensa con Laredo Kid, y ahora veremos este combate individual donde Maclin ya no va a tener ese apoyo de ser simplemente el punto físico que se sume a una regla de tres, sino que tiene que ser todo un protagonista junto a Trey Miguel. Se espera que este combate sea una vez más el hecho por el que digamos, oh, Steve Maclin realmente se merece este spot. Yo creo que Trey Miguel debería ganar y luego pues ver pues esas defensas contra otros luchadores como Chris Sabin, como Speedball Mike Bailey, que está por debutar, por luchadores como los que comentábamos del pre-show. O sea que yo espero que Trey Miguel gane este combate. Y luego los otros dos combates importantes de la velada. Título de las Knockouts en un combate Texas Death Match. Mickie James, la luchadora que estará en el Royal Rumble. Dios mío, qué locura. Contra Deonna Purrazzo. Si antes todos pensamos que Deonna Purrazzo había dejado el título a Mickie James para que esta tuviera un pequeño run, dejar respirar, dar un poco de aire a Deonna Purrazzo y que esta volviera a ganar el título, ahora las alarmas se disparan después de la noticia de Mickie James en WWE luchando. Entonces, la duda aquí será si Deonna Purrazzo realmente quiere Impact que salga como la gran campeona y cara de la empresa. Yo apostaría por ella, 100%, porque es la luchadora de la empresa. Es que Deonna Purrazzo tiene que representar todo. Para mí es mucho más importante que Deonna Purrazzo represente a Impact en todo el mundo que Mickie James lo haga en WWE. Quiero decir, Deonna Purrazzo es la campeona de Reina de Reinas de AAA. Ha defendido el título en WWE. Tiene el reto contra Roxy, que es la campeona de Ring of Honor. O sea, Si Donna Purrazzo, además sigue siendo campeona de Impact, puede representar Impact mucho mejor que Mickie James en el Royal Rumble en una ocasión, solo una ocasión, un combate. Creo que Mickie James, con que aparezca y que se diga que ha estado en Impact y está en Impact y en NWA, ya es bueno para la empresa y es mucho mejor que gane Donna Purrazzo. Sin duda, el primer combate, el que tuvieron en Bound for Glory, ya fue uno de los mejores combates de las knockouts del año, así que este se espera que en un combate Texas Deathmatch, donde Mickie James ya sabemos que tiene mucha experiencia, y Donna Purrazzo también ha respondido muy bien, con muy buena nota, los combates que ha tenido en estipulación hardcore, así que buen combate el que se espera aquí, donde yo espero la victoria de Purrazzo para ser 3 veces campeona de Impact. Y por supuesto, en el main event de Hard to Kill, este sábado noche, tenemos a Moose defendiendo el título de Impact en una triple amenaza contra William Morrissey y Matt Cardona. Un main event muy, muy bien construido de chapo, de quitarse el sombrero ante Impact. No solo con los combates que han habido, sino también con cada promo, cada entrevista, cada segmento. Ha sido estupendo. Para comenzar, por supuesto, hay que hablar de Matt Cardona, el cual se ha establecido como el main eventer, como la cara de la compañía. Mientras Josh Alexander está focalizado en otras cosas, Matt Cardona ha sabido, sin duda, pero sin duda, coger ese nivel que se pedía de él, y lo ha tocado, lo ha cogido con sus manos, lo ha agarrado y se lo ha hecho suyo. Ese gran heel del año que ha habido en 2021 ha demostrado ser también un top babyface en Impact y que está, por supuesto, al nivel de Moose, que está siendo un campeón excelente. Veremos si Cardona tiene la oportunidad de ganar. Yo creo que no, pero sin duda, solo la construcción a este pay-per-view ha valido la pena, porque Matt Cardona ya es uno de los luchadores más importantes de la compañía, capaz de enfrentarse a cualquier otro, y esta vez tenemos, por primera vez en la historia, Matt Cardona en el main event de un pay-per-view de una empresa de las importantes. Así que, muy merecido para Cardona, que ese ya es su título. Luego, Morrissey también, otra de las grandes sorpresas del año, finalmente ha firmado con Impact, parece ser, y se ha recompensado después de un gran trabajo, donde se ha construido un gran Monster Heel, donde hemos visto que tiene carisma, que tiene buenos momentos también al micro, y que por supuesto ha construido en base a este personaje de todo un heel gigante, ser un gran luchador. Tengo ganas también de ver a Morrissey y Moose y Cardona en un combate los tres juntos, porque por separado me han gustado mucho las combinaciones de sus combates, ya sea Morrissey y Moose formando pareja, Morrissey contra Cardona, Cardona contra Moose, han sido entretenidas, así que veremos a ver cómo se añaden estos ingredientes a esta receta de la triple amenaza, donde Moose está siendo sin duda el gran campeón que prometía ser, a base de grandes promos, de grandes shoot promos y buenos combates, aunque no ha tenido ninguna defensa titular todavía, ni ha tenido ningún combate individual de calibre, sí que ha demostrado en cada Impact ser un gran campeón. Así que con todo esto tenemos un Hard to Kill impresionante, el título de las knockouts, el de Impact, el combate Hardcore War, Josh Alexander contra Jonah, o el primer Ultimate X-Match demuestran que Impact es esa empresa que en 2021 volvió a ponerse en el mapa y que en 2022 quiere sin duda convertirse en la capital. Nos vemos la semana que viene.
¿Qué tal, amigos de Arras de Lona, Puerta Prohibida, empezando un año más? Felicidades, espero que se encuentren bien, hay que seguirse cuidando, ánimo pese a las circunstancias complejas por este repunte del COVID, bueno, dentro, salvo que se dediquen a cuestiones médicas y estén ayudando con esto, digo, una felicitación y abrazo fuerte por su labor, pero como población creo que podemos hacer distintas cosas para prevenir este contagios. Y bueno, vamos a hablar de lucha libre mexicana, dejando de lado un poquito la cuestión sanitaria. Varias cosas a comentar, algunas también producto del COVID, que ya mencionaremos en la parte final. Y empiezo hablándoles esta semana de AAA. Está la expectativa, como nuevo año, contenido nuevo. Las últimas semanas, al menos en Space, también en redes, lo tradicional, repetición de Triple Manía Regia, programas de lo mejor del año. Y ahora estos días, vamos a ver si no hay algún cambio de última hora, contenido nuevo de lo que fue su cierre de año, podríamos decirle, al menos en cuanto a actividad en la Ciudad de México, de lo que trascendió de esas grabaciones, el trabajo conjunto de Keira con Místesis Jr., Místesis la rivalidad con Argenis, hermano de Místico, el original, no vamos a alargarnos tanto con ese tema, y sacando provecho de que es sabido la relación personal íntima que tiene Keira y Místesis, entonces puede dar algo a largo plazo dentro del ring, y creo que si lo manejan bien podríamos ver una lucha por el campeonato mixto en poder de Ares y Chica Tormenta, que de Chica Tormenta no se ha sabido más luego de la lesión que tuvo en Monterrey a finales del año pasado, y creo que un combate por equipos tiene potencial de ser atractivo. También en esas mismas grabaciones y de lo que se llama como lo más destacado, un combate en parejas, con actividad de Aramis, de Ares, de Laredo Kid, que obtuvo buenos comentarios, creo que incluso lo premiaron con dinero, aunque a veces, y dependiendo la zona, el público, creo que muy fácil arrojan dinero, digo, sin menospreciar la actividad de los luchadores, pero se puede ser un poco más exigente en ese tipo de situaciones. Si no lo han visto, se los comento o reitero, la lesión que tuvo desafortunadamente Rey Fénix, como luego varía su nombre, o Fénix simplemente en AAA, el pasado miércoles en el cambio que tuvo Dynamite ahora por TBS, lo mejor del show fue la defensa que tuvo Adam Page del campeonato en contra de Bryan Danielson a mi criterio, y durante el combate estelar con los campeonatos de All Elite en juego, Luchasaurus aplica un choke slam para Fénix que atraviesa una mesa, pero al caer una de esas imágenes estremecedoras que nos recuerdan cómo este tipo de actividad, aunque es de entretenimiento y no cualquiera lo hace y hay que respetarlo, pero arriesgan el físico, creo que es emotivo, al menos por parte de sus compañeros, cuentas oficiales en redes como industria, el apoyarle, ¿no? Palabras de aliento, un mensaje que me parece bastante elocuente y conciso es el que compartió en su red social Thunder Rosa, que tomaba este punto que les decía, más allá del espectáculo y la cuestión de competición, pues son personas que exponen el físico día a día con tal de entretener y por una pasión. Y menciono esto de Rey Fénix porque tenía actividad importante con AAA, primero en los últimos días de enero, una lucha más por los campeonatos de parejas de AAA en contra de FTR en Mérida, Yucatán. Y un par de días después, actividad en Rey de Reyes de un reto que se hizo en Héroes Inmortales de 2021. Un combate entre hermanos, Lucha Brothers en contra de los Muñoz, Dralístico y Dragon Lee. Se está especulando qué podría pasar, si va a tener alguna otra pareja Pentagón o meter otro equipo. Creo que podrían dejar a Pentagón y atender por talento nacional, digo, quizá podrían recurrir al concepto del Triángulo de la Muerte, de Death Triangle con Pac, pero esta cuestión sanitaria y los viajes, me parece que Pac viaja de Inglaterra a Estados Unidos para grabar material con All Elite, entonces podría haber la posibilidad de algún regreso. Daga, que ha tenido bajo perfil, recién su esposa Tessa Blanchard va a estar en un nuevo proyecto de una empresa enfocada a talento femenil, pero creo que podría ser un buen equipo con Pentagón Jr., ya han trabajado juntos de compañeros rivales, o posiblemente, no sé cómo esté la cuestión de estos contratos, despidos masivos de WWE, que ya lo han comentado, lo comentarán los compañeros de Arras de Lona en las ediciones cotidianas, qué va a pasar, por ejemplo, con Máscara Dorada. Creo que antes de regresar al consejo podría tener una actividad interesante con AAA. Vamos a los independientes y de lesiones, gente que podría regresar. Rush compartió un video en redes sociales que ya está listo para retomar la actividad luego de la lesión en la rodilla. Vino el cierre de Ring of Honor. El compañero Alex Jiménez ahí explicó lo de lo conveniente, y podríamos ponerlo entre comillas o resaltado, que fue lesionarse cuando ya estaba por terminar su contrato. Vino estos problemas de la empresa en cuestión financiera que queda la incertidumbre qué puede pasar. Creo que Rush va a seguir al menos como independiente, quizá alguna aparición en AAA de momento, aunque pensar que pueda tener nuevamente actividad en el Consejo Mundial no sería tan lejano. Seguimos con los independientes. Actividad del pasado fin de semana en el Grupo Internacional Revolución, IWRG, en la Arena Naucalpan, una función que está disponible bajo la suscripción de Más Lucha en YouTube. De lo destacado, Toxin retuvo el Campeonato de México, así se le menciona nada más, no es por algún peso o equipo, en contra de uno de los integrantes de las Xotas, Jesse Ventura, el veterano freelance, creo que eso es parte de lo sorpresivo de la noche, es un nuevo campeón Rey del Aire luego de derrotar a Dragon Bane. Y en el evento estelar, que fue una lucha en jaula, pero con elementos locales, quizás sin tanto reflectores o fama como las grandes estrellas de la arena o algunos otros independientes, Bengalí le quitó la máscara a Tortuga Leo. Tortuga Leo, de esos conceptos que se repiten cada cierto tiempo de las tortugas ninja, para principios de los 90, cuando estaba en su auge las películas, estaban los tortuguillos karateka, y con cierta frecuencia se ha tomado este concepto, principalmente en la arena Naucalpan. Pierde la máscara Tortuga Leo y sale la identidad de Alejandro Méndez, un hombre joven en sus 20, y que probablemente tendrá otro personaje enmascarado, porque es algo que se ve no solamente en el Grupo Internacional Revolución, sino en distintos luchadores de la escena independiente metropolitana de Ciudad de México. ¿Qué ver esta semana? Y aunque es Lucha de México, es una empresa de Estados Unidos, pero vino a grabar a México y presentan un estilo híbrido, como lo sacaban, allá recién cambiaron su video de entrada, Major League Wrestling, MLW. Ya en su momento le he recomendado algunos combates, las luchas que tuvieron Ares y Aramis. Grabaron dentro de ese concepto de MLW Azteca. En un principio lo anunciaron como Azteca Underground. Yo creo que por ahí tuvo que ver la cuestión contractual. Y que a fin de cuentas es retomar parte de la esencia, personajes de lo que fue Lucha Underground. Pero se nota, ¿no?, que hay otro tipo de elementos para las grabaciones, la estética. Pese a que tienen algunos luchadores que formaron parte de ese proyecto, concepto que varios recordamos con agrado. De lo que vimos esta semana, yo creo que probablemente les va a dar material para, si lo saben administrar, porque al menos en este show vimos 3 combates, quizá para un mes o 3 programas más, 4 en general, que ellos ya tienen actividad, Blood and Thunder, un evento especial en Texas, y habrá grabaciones para Fusion. Y creo que lo mejor de la verdad fue al inicio, un combate de trío, luchadores que ya conocemos bien, de AAA, Mystesis Jr., Ares, Aramis, combinados con talentos de la zona, un Black Destiny dinámico. Me quedé con la duda de un luchador de la zona, ¿no?, de Ensenada, que yo lo conocía como Excalibur Suicida y lo mencionaron con otro nombre. Creo que fue notorio, un tanto chistoso a los comentaristas en Ringside, algo inusual. Luego lo graban y ya sobre la marcha pues hacen la narración, las voces, que al principio creo que no estaban tan familiarizados con los luchadores. Se nota una buena entrada, fue una mezcla de MLW con The Crash, ya han trabajado juntos en el Auditorio Fausto Gutiérrez de Tijuana, un sitio histórico, emblemático para el deporte espectáculo. El Hijo del Santo obtuvo ahí sus primeros triunfos, ahí perdió la máscara un superastro, Kato Kun Lee, gente destacada de los independientes a finales de los años 80, a principios de los 90. Ahí comenzó sus primeros pasos profesionales Rey Mysterio Jr. Ahí nuestro amigo Carlos Ryder, que se encarga de Impact. Tigre 1, que empezó su carrera como Extreme Tiger, alumno de Rey Mysterio Tío, el original, tío de Rey Mysterio Jr. Estuvo ahí, y también de un sitio de la tragedia, ¿no? Hace unos años ahí falleció el Hijo del Perro Aguayo. Pues bueno, retomando lo de MLW, después un combate mano a mano de Richard Holiday en contra de Psycho Clown. Creo que lo principal fue una aparente historia que va a comenzar con la reina de las entrevistas, Alicia Tutt, con Holiday. Y Psycho Clown, que iba dominando, surge uno de los asistentes, por así llamarle, de César Durán, que lo recordarán como Dario Cueto en Lucha Underground. Distrae a Holiday, un Spanish Fly, gana Psycho. Creo que obviamente fue de relleno, no hay mucho más que comentar de la lucha. Y evento estelar en parejas, denominado como un combate apocalipto, por esa película que grabó aquí en México de temas prehispánicos Mel Gibson hace unos años. Si no la han visto, merece la pena checar el film. Un combate por equipos que gana el campeón principal de la marca, Alex Hammerstone y Pagano, en contra de Taurus y King Muertes, Mil Muertes, Ricky Banderas, el Mesías enmascarado. Que me pareció una lucha un tanto accidentada, no por los movimientos, sino por el estilo. Creo que no sabían si enfocarse un poquito más a la cuestión callejera, los castigos, falló un poquito la comunicación. Y bueno, gana Hammerstone con uno de sus momentos finales, el péndulo de la muerte a King Muertes. Y luego sale Darío, César Durán, ya perdón, se me cruzan los nombres, para hacer una seña y que traicionara a Pagano a Hammerstone y lo atacan. Y con eso concluyó la primera transmisión de un programa, al menos en cuestión de producción. Mejor, ya habían hecho otras grabaciones antes en el Auditorio Fausto Gutiérrez. Y como aficionado, pues es que me gustaría que mantuvieran el concepto, pero al menos por esta cuestión económica y de la pandemia, creo que va a ser algo de ocasión, no a largo plazo, ¿no? Les mencionaba que vienen las grabaciones de en Texas, probablemente regresen a Estados Unidos, y no sé si harán más contenido de Azteca en territorio estadounidense, que lo idóneo, y al menos por la cuestión de la frontera, y parece que en taquilla les fue bien, sería grabar nuevamente en Tijuana. Ya para cerrar esta semana, vamos con la promotora principal y de más antigüedad en el mundo. Bueno, lo de principal podemos ahí discutirlo luego, si gustan. El Consejo Mundial, el CMLL, que tuvo función sin salida el 1 de enero. Vamos a comentar los resultados, no vi el evento. Tuvo transmisión en vivo, pero lo que ya les he mencionado, que aunque se contrate, no es on demand, es para ver en vivo, y si no tiene uno la disponibilidad de tiempo, pues se pierden, a la espera de que probablemente estén un par de días, quizá la función editada, no completa, en redes sociales o por transmisión con la cadena Televisa. Dulce Gardenia, rapa Disturbio, que de un susto Gardenia, había pirotecnia en la jaula, se dan las acciones, y parte de la pirotecnia le explotó en el rostro, parece que no fue a mayores, simplemente la preocupación por el estado del luchador, logró continuar el combate y rapar a Disturbio, que aunque cayó derrotado, al menos por su actividad en la Arena México, en el torneo de apoyo a talento en la Arena Coliseo, demuestra que merece mejores sitios y probablemente los tendrá pese a la derrota. Princesa Sugei retuvo el campeonato femenil en contra de Jarochita, ya como medida fija del consejo, tener combates a una caída de campeonato favorece el espectáculo, lo hace más dinámico, e incluso creo que a los luchadores les es más demandante ese tipo de formato. Puede ser un tanto cómodo, cayendo en esa expresión común de zona de confort, el formato a tres caídas, entonces le exige más el tener simplemente una caída para dar buen espectáculo. Y esto del COVID, con lo que empecé mi intervención de la semana, pues afectó la función del viernes VIP. Mencionarles que el plan de mi intervención, y ya lo han visto si han escuchado mis intervenciones a detalle en Puerto Prohibido en otras ocasiones, que acostumbro ver la función de en vivo del consejo, termina, hago mis notas durante la transmisión y ya con eso preparo mi intervención, y estaba indeciso de contratarlo. Vi el programa semanal del Consejo Mundial, CMLL Informa, y uno de los combates que más esperaba era el de inicio, Eléctrico en contra de Panterita del Ring Junior, luego de la lucha que tuvieron en la Arena Coliseo de campeonato, que derivó en el cambio de reinado del Campeonato Nacional Ligero en favor de Panterita. Y ayer, eso, mi intervención la estoy grabando el día viernes, pero jueves por la noche empezó a circular un comunicado oficial del Consejo que por el incremento de contagios de COVID habían tomado la decisión de suspender actividades en todas sus arenas de la Ciudad de México, Arena México, Arena Coliseo, en Puebla y en Guadalajara, a la espera de que mejore al menos, y digo, sé que suena muy ambiguo, uno no es especialista en nada, se reduzca el número de casos, que haya más control de esta situación. Entonces, hasta nuevo aviso, no habrá actividad, al menos del consejo. Y creo que al menos aplicará para varios de sus luchadores, o no sé cómo lo manejen como política interna, tratar de evitar contagiarse en funciones independientes. Mencionaban, al menos retomando lo que les decía el CMLL Informa, que son bastante meticulosos al hacer pruebas constantes de COVID a su talento, que es lo correcto para no exponer al, bueno, más que al público, obviamente, pero como industria, ¿no? A los compañeros, gente del staff, y que con un contagiado, pues, puede venir una cadena, ¿no? Como lo hemos visto en días recientes, si siguen deportes en fútbol americano, básquetbol y otras disciplinas, que nos pone a reflexionar de que todavía las cosas hay que llevarlas con calma. Entonces, ya al menos puedo decirles que el acceso está adquirido para cuando se realice la función y espero tener el tiempo y disponibilidad para verlo y analizarlo con gusto para comentárselos a ustedes. Les recuerdo que publico una columna sobre lucha libre, boxeo y artes marciales mixtas. Varía, no es que publique una columna semanal de cada tema en tuplandejuego.com.mx, por lo general está los días martes o miércoles para que la revisen. Y invitarlos también a que adquieran mi libro Entre Máscara, Olvidemos el Circo, Maroma y Teatro, de Editorial Gato Blanco, 10 perfiles de luchadores estrellas y una luchadora destacada, Fabia Apache, Latin Lover, Místico. Pueden adquirirlo a través de la tienda Amazon en línea y Librerías El Sótano. También tienen con tienda en línea, envíos internacionales para quienes estén fuera de México. Y en sucursales en Ciudad de México, en Guadalajara, en Puebla, en León. Ahí pueden solicitar su ejemplar. Puedo decirles con orgullo que en Amazon ya tiene valoración de 5 estrellas y es orgánica, o así como mencionan ahora en redes sociales, porque no pago bots ni nada, ni mi editorial o editor creo que lo haga. Entonces, les dejo ahí la opinión de un tercero respecto al texto publicación, que afortunadamente está teniendo buena respuesta y motiva quizá para próximos meses, si se dan las condiciones, sacar un material más o empezar a preparar otro. Eso es todo por mi parte. Que estén muy bien, les reitero el protegerse, cuidarse. No nos despedimos, que siga la lucha. Y me mantengo al pendiente de lo que ocurre desde el bello y extenso México para comentarlo con ustedes. Saludos.
Muy buenas, soy Guimar Cabar y esto es Arras de Lona, Puerta Prohibida. En este segmento hablaremos otra semana más de NWA Power, emitido el pasado martes, 4 de enero de 2022. ¿Y qué nos trae en esta ocasión la empresa, el bueno de William Patrick Corgan? Pues el primer episodio de NWA Power del año, con toda la magia que destila el producto de NWA, con ese maravilloso GPB Studios y la magia de ver a auténticos talentos. Y bueno, también esta semana estrenan su segundo programa en NWA USA, a la vez que han anunciado el regreso con YouTube y un nuevo plan de suscripción que está bastante bien. Si queréis comprobar el plan de suscripción a Fight y soy muy fan de NWA, si no, no lo recomiendo, pero si sois muy fan de NWA, seguramente os vaya bien con 50 euros al año. Creo que tienen una rebaja de pay-per-view, si mal no recuerdo. Y lo NWA USA se emitirá los sábados y NWA Power se emitirá en YouTube, en retransmisiones. Tendrá su retransmisión en martes, que irán a Fight TV, y sus retransmisiones en diferido, que será en YouTube los viernes. Entonces, sí, un plan de NWA por intentar crecer, ¿no? La desesperación, el intentar crecer. El proyecto no puede mantenerse, es inviable seguir en Fight TV de manera cerrada. Y es la mejor opción que tenían, la mejor opción disponible, y allá van, al camino de crecer. Y bueno, sobre este episodio del pasado martes, empezamos con una entrevista a los Rude Toots, Rudo y Jamie Stanley, en la que básicamente presentan a Stanley, ¿no? Al personaje que es básicamente este Jock, este machito, ¿no? Este tipo del chat, ¿no? La imagen viva del chat. Americano, ¿no? Que quiere burlarse, quiere abusar de los nerds. El problema con Stanley es que físicamente no luce como un chat, pero bueno, tiene el personaje, tiene la intención, que es lo que cuenta, ¿no? Y va a participar en una lucha cuatro esquinas para clasificarse al torneo por el Campeonato Mundial Peso Junior de NWA. Y esa lucha es justo después, el opener del show. Y es un duelo que está ok dentro de los estándares de NWA. Le damos el visto bueno. Y no es una mala lucha. Es un continuo. Salen dos, queda uno. y entra otro y entra otro a sustituir y es un al final se hace un poco monótono. Hay momentos de dominio, Miguel Robles se ve que tiene cierta potencial atlético, me gustaría que pudieran explorarlo un poco más a Miguel Robles. Alex Taylor no tiene mucho más protagonismo y es Stanley, este encuentro es para Jamie Stanley y para hacerlo lucir como un oportunista, como alguien que se burla de sus rivales, ¿no? Está tan convencido de que es un auténtico chat que se burla de ellos en la primera oportunidad que tiene, empieza a posar contra ellos. Y no tiene el protagonismo, tiene su personaje, pero en ring aquí no tiene demasiado. Al final lo que hace es que termina robándole un buen momento en el que se lanza Miguel Robles desde la esquina. Jeremiah Plunkett lo recibe en un spinebuster, lo detiene en el aire con un spinebuster contra lona. Va a hacer la cuenta y Jamie Stanley aparta a Plunkett. Hace la cuenta sobre un noqueado Robles apoyándole en el pie, en el pecho. Posa, cuenta 3 y Jamie Stanley formará parte del torneo por el campeonato mundial peso junior. Lo siguiente que tuvimos fue una promo en la zona de entrevistas de Kyle Davis con Aaron Stevens y The Most Fear, créditos contra los Dirty Sexy Boys, ese equipo de Dirty Dango y JTG. Y bueno, empieza con Stevens metiéndose, ¿no?, con el público, son ignorantes, mientras que él es iluminado y aparecen para interrumpirle los Dirty Sexy Boys. Y es con el rollo este suave sexy que tiene Dirty Dango, que no sé si consigue funcionar demasiado bien, pero a mí me convence, es entretenido, es divertido. Y también le da una oportunidad, ¿no?, a JTG, que es de lo mejorcito que tiene en WWE. Y lo que no sé si va a durar mucho tiempo, si voy a aguantar bastante, es esa Velvet Sky que, uy, le suben las calores, uy, le parece muy sexy cómo habla Dirty Dango y uy. Así que no sé si voy a aguantar demasiado esos comentarios. Pero sí, básicamente JTG dice que quieren ir a por los campeonatos mundiales por pareja y recuerda que cuando se enfrentaron con Stevens y Kratos e hicieron trampa para ganarle, Stevens niega que perdieron, sus rivales son peores y se marcha rápidamente de que va, bueno, que aprovechen la oportunidad cuando la encuentren. Y el segmento termina de una manera más curiosa con Dirty Dango diciendo "Let's get weird" y JTG comiéndose un plátano y no sé si esto va a seguir funcionando, pero bueno, me genera interés, que es lo que importa. Y también hay un comentario de My Boy Tim Storm sobre la situación, dice que esto es 50 Shades of Weird. Comentario del año ya. Tim Storm calentando. Y se recuerda en WWE USA, que debuta esta semana y que verá la celebración del campeonato mundial peso junior con todos los cruces, se muestran todos los cruces, participaciones, bueno, teníamos confirmado a Austin Aries y Homicide de Hard Times 2 y luego también tenemos a Kerry Morton, el hijo de Ricky Morton, tenemos a Jamie Stanley que se ha clasificado aquí, tenemos a Ariya Daivari, tenemos a quién más tenemos en el torneo que yo recuerde, tenemos a Darius Lohar, que ya se anunció también en Hard Times 2, C.W. Anderson como veterano, y bueno, los Hawks que se enfrentarán esta semana en el episodio inicial de NWA USA. Lo siguiente que tenemos es Zion aceptando el desafío de Austin Idol. Austin Idol llega a la zona, a la mesa de comentarios, y si mal no recordáis, en el último episodio de NWA Power, no Power Search, que hablamos en diciembre, Zion aceptó enfrentarse, lanzó un desafío, ¿no? Aceptaba cualquier cosa, cualquier reto de Tyrus y lo suyo a cambio de que le dieran una oportunidad por el campeonato mundial televisivo. Si gana, obtiene una oportunidad al título de Tyrus. Y Austin Idol se lo ha pensado y aquí está la oferta. La oferta es una lucha en desventaja contra Marcel Rocket y Jordan Clearwater. Y es un encuentro ok, Zion lo muestran potente, sirve para protegerlo porque resiste ante la ofensiva de sus dos rivales, puede dominarle. En el principio tiene empieza superándoles y tiene segmento de dominio, no se le ve demasiado fuera de lugar y se le ve potente. Y Rocket y Clearwater quedan bien. En la recta final Zion intenta rematar a Rocket, pero Clearwater se sacrifica y recibe el Death Valley Driver. Rocket aprovecha, golpea con el Rocket Kick, asegura cuenta 3 y Zion pierde su oportunidad. Tyrus aparece y se ríe de su rival, que es bueno, si ganaba podía retar el título, pero no lo ha logrado. Así que se queda sin oportunidad. Aquí se nota cómo odio las cosas como las cortan en WWE, porque pasan de un momento que podía haber sido más orgánico, ¿no? Con Zion delante de Tyrus, y en vez de hablar en la zona de entrevistas, cortan a un vídeo grabado en la tras bastidores con May Valentine preguntando qué ha pasado, ¿no? Y básicamente se limita a contestar de que, bueno, su rival ha perdido, acechó el acuerdo y pues nada, no ha logrado ganar. Él fue a la trampa y, bueno, esperan que esta lección le sirva para crecer, para aprender, tirando del tema de que Zion descubrió la última vez que su padre era ex campeón de NWA y no le enseñó lo suficiente del negocio. Lo siguiente que tenemos es una interacción entre Camille y Misa Kate en la zona de entrevista. Camille no quiere luchar por equipo porque ella es la protagonista y no comparte con nadie los focos. Y Misa Kate, que se presenta por primera vez en NWA, si mal no recuerdo, pues ella se muestra confiada, que puede derrotar a Camille, pero que no quiere luchar, no está muy interesada en la lucha hoy, pero bueno, le demostrará a su rival, a una de sus rivales, a Kylie Rae, le mostrará quién es la auténtica luchadora de Chicago, ¿no? El auténtico espíritu de Chicago. Y este encuentro pues está bastante divertido. Sirve para el siguiente encuentro de Camille y Misa Kate contra las Smiley Dragons, Kylie Rae y Tutti Lynn. Muy contento por ver a Kylie Rae de manera más regular y con Tutti Lynn, que me parece que es un equipo que tiene futuro y sobre todo si quieren reforzar esa división femenina por pareja, que van a necesitarlo. Necesitan seguir apostando por Rae y Lynn. Un equipo carismático de babyfaces que encajan perfectamente. Y Camille y Tate, pues, lucieron bastante bien. El encuentro básicamente es presentar a Kylie Rae como peligrosa, ¿no? Puede atrapar a Camille en el Charity Case, lo va intentando un par de veces durante el encuentro, pero bueno, Camille es demasiado fuerte. Misa Kate también consigue escapar de la llave y consiguen... Camille consigue mostrarse de una manera más potente, ¿no? Porque cada 2x3 está menospreciando a Rae y le está dando la espalda. Y Kylie, pues nada, intenta hacer que la reconozca, que se enfade contra ella, que pelee. Y Camille termina al final accediendo. Aún así, se nota un detalle que me gusta, es el que Misa Kate y Camille pues mágicamente no se vuelven las más amigas del mundo, ¿no? Sino que siguen habiendo tensiones y no se dan el relevo. Es Kate que golpea a Camille cada 2x3 para cambiar. En la recta final tiene un poco más de protagonismo Tutti Lynn, termina aplicando un Fujiwara Armbar a Camille, pero no es suficiente. Termina quedando Kate contra sus rivales, da relevo y recibe un combo de golpe. Kylie Rae remata con Russian Leg Sweep que transforma en el Charity Case para obligar a Misa Kate a rendirse. Una buena primera impresión de Misa Kate, que se nota que tiene un buen selling, se nota que tiene unas buenas habilidades, pero que todavía le queda bastante. Y Camille discute al final con Misa Kate. Tras bastidores, hay una entrevista de May Valentine con Nick Aldis, Mickie James y Mayweather, el antiguo Crimson, sobre NWA USA. Crimson está contento porque tendrá oportunidades para los jóvenes, pero él no será la cara. Él quiere descubrir cuál será la cara de NWA USA. Mickie James No habla de esto, sino que ella viene a hablar de su libro y viene a hablar de su relación con Kiera Hogan, a la cual respeta, pero no pudieron hacer equipo y vaya, no funcionaron. Igualmente lanza un mensajito a Camille, porque Camille se ha burlado de las luchas por pareja, entonces debería estar preocupada por si se encuentra con alguien como Mickey James. Entonces, sí, tirando, parece que están tirando en esa dirección, en esa rivalidad entre Strictly Business contra LDC y Mickey James. Y Mayweather se limita a responder de que va, bueno, él no forma parte de la familia Aldis, no es un amigo muy, muy, muy cercano, pero sí tiene cierta amistad. Y se encarga de eso, busca a nuevos talentos en NWA USA, no tiene más. Lo siguiente es el mejor segmento que hay en el show, que es Kyle Davis, en la zona de entrevista en Atril, tiene a Colby Corino, los Fixers, Jay Bradley y Wrecking Ball Legursky. En el otro lado están DOGK, Matt Taven y Mike Bennett. Colby Corino está literalmente subido a hombros de los Fixers, lo tienen en lo alto, en los cielos, y es maravillosa las interacciones que tienen entre ellos, los pequeños comentarios, las pequeñas cosas de no, ajustate, no sé cuánto, ¿eh? Está divertido, está divertido. Y básicamente la promo sirve para que Taven hable contra Corino, ¿no? Sigue con esta rivalidad que ya empezaron en By Any Means Necessary en octubre. Y Taven dice que va, bueno, que Steve Corino ha sido muy importante para ellos, que conocen a Colby, pero que se ha unido a dos tipos estúpidos como son los Fixers. Y lanza reto a Legursky. El momento que lanza reto, grita Corino, grita el bueno de Colby, no, 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 bajadme, bajadme, acepto. Y nada, y tenemos otra vez otro Matt Taven contra Wrecking Ball Legursky. Me parece bastante repetición, porque esto es literalmente el mismo planteamiento, la misma trama de By Any Means Necessary, no hemos avanzado. Pero bueno, ok, no está mal ver al bueno de Taven, sobre todo contra un alumno suyo. Legursky cumple correcto con el papel de destructor. Y Taven, para su tamaño, pues bueno, es más o menos creíble como supera a Legursky por momento. En la recta final, Taven conecta el clímax, pero no es suficiente para derrotar a Legursky. Así que intenta seguir buscando la victoria, intenta superar a su rival, a esa mole, ¿no? A esa montaña. Intenta saltar en Frog Splash, pero falla. Legursky le golpea con Power Slam y sube al alto del esquinero. Taven reacciona, sorprende a su rival con un Sunset Flip Bomb desde lo alto del esquinero, asegura cuenta de 3 y victoria. Así que estamos otra vez en la misma posición. DOGK siguen logrando victorias y los Fixers siguen por debajo de OJK. Así que, bueno, espero que haya un cambio. Lo siguiente, una breve entrevista sobre Genocide, que dice que está cansada de Paola Blaze. Hoy se enfrentará a su ex compañera contra Natalia Markova. Y eso, comunica que ha terminado su equipo con Taryn Terrell y Paola Blaze. Así que, bueno, es problema de ahora de Taryn. Lo siguiente que tenemos es una buena promo, una buena intervención de Matt Cardona, que también se ha convertido en lo mejor del show. Y la promo hay que verla por partes, porque ataca a todos y tiene para todos, ¿no? Kyle Davis le pregunta si va a competir en NWA y él pasa, ¿no? Porque él no está ahí, está para ayudar a la empresa. La empresa, de hecho, debería agradecérselo cambiando a MCWA el nombre, Matt Cardona Wrestling Alliance. Que la pullita de Cardona, que dice, no, yo cuando veía NWA con 6 años apestaba y ahora la veo y sigue apestando. Es aburrido, no sé qué. Y que viven en el pasado, le echaron unos cuantos puñales en NWA. Quiere introducir cambios, quiere música de entrada para todo. Pero bueno, a ver si es posible. Quiere pirotecnia, pero solamente reservada para él y para Mike Knox, porque no hay suficiente presupuesto. Y entradas con una pantalla grande, que lo quiere llamar el Trevor Tron, en vez del Titan Tron. y termina redirigiendo su promo contra Trevor Murdoch, ofreciéndose no como el salvador, Matt Cardona el salvador, quiere salvar a su antiguo amigo, y aquí empieza a cambiar la promo, empieza a ir un tono oscuro, dice, no, yo era un rookie, no éramos tan amigos, yo era un rookie, empezando, y Murdoch era un campeón, uno de los chicos del vestuario, y bueno, me hizo bullying, era uno de los que terminaron haciéndome bullying. Y la promo toma ahí el giro raro de, uy, ¿qué está pasando? Y aclara Cardona, ¿no? Intentó darle la mano y Murdoch abusó de él. No quiso estrecharle la mano como un buen bully. Y no, a pesar de eso, él no está enfadado, no guarda rencor y solamente quiere salvarle. Quiere ser el salvador. Quiere que NWA sea lo más visto, quiere traer relevancia a Trevor Murdoch, a la empresa de campeonato mundial, guiño, guiño. Así que sí, tenemos a Matt Cardona, salvador de NWA, que era lo que no esperaba ver. Y Velvet Sky lanza un comentario de, que crezca, que deje de jugar con sus juguetes. Como, Velvet, comentario. Esos comentarios sobran. Lo siguiente que pudimos ver es una breve lucha entre Natalia Markova contra Paola Blaze. Tanto Markova como Blaze lucen bastante verdecillas, pero bueno, tienen margen de mejora y aquí, sobre todo Blaze, esto es una mejora considerable porque básicamente un squash, ¿no? No para de recibir golpes a la espalda, no para de verse superada. Tiene un momento leve de comeback, de respuesta, pero termina rematando la Natalia Markova con este Beautiful Disaster, que no es la que es una patada a la esquina, es un leg lariat. Y cuenta tres. Entonces, sí, Natalia Markova luce potente y veremos si puede continuar con esa historia que estaba empezando con May Valentine. Así que, bueno, tendremos más cosas de ver en el futuro. Luego tenemos una breve entrevista tras bastidores de May Valentine con Strictly Business, Tom Latimer y Chris Adonis. Recuerda que el campeonato nacional será exclusivo de NWUSA, será el emblema del show. Y ambos están emocionados. Latimer hace una promo emocionada con la voz más aburrida que he visto en mi vida. Y ambos terminan acordando que el show tiene que ser sobre ellos. No tiene que girar sobre ellos. Son los únicos dignos en llevar el campeonato. Y el resto no valen la pena. Y pasamos al Main Event, que está bastante bien. Bastante bien. Sorprendentemente bien. Correcta lucha entre The Dainy Event, el equipo ahora trío de Jack Stein con The End, Barrow y Odison, contra Homicide y La Rebelión. No entiendo muy bien no han explicado muy bien la relación entre Homicide y La Rebelión. Es como, son latinos, tienen ascendencia latina, etcétera, pues tíralos a todos juntos. Pero bueno, es un duelo correcto que empieza con Homicide y La Rebelión, no dejándose intimidar por sus rivales, intentan llevarlos a la esquina. Pero Dane y Dient los levantan, rematan en triple super collider, en un buen spot para iniciar la lucha. Y a partir de ahí es un trabajo de Dane y Bent, el trío contra Homicide, trabajándole hasta que Homicide consigue escapar y da paso a la rebelión para igualar la situación, ¿no? La recta final, en los últimos minutos hay bastantes intercambios. Dane luce bien, luce potente. Llega a levantar a Rebelión al mismo tiempo con doble Summon Drop. Y Homicide pues lo mantienen más o menos apartado. Consigue recuperar el momento. Y sobre todo Homicide, que va a ser un protagonista en el campeonato mundial peso junior en el torneo, pues tienen que protegerlo bien. La recta final queda Parro contra Homicide. Homicide golpea con un double knee drop a la espalda de su rival, pero no es suficiente. Intenta el top kill a Parro, que Parro es dos veces Homicide y no es suficiente, no puede levantarlo. Así que Homicide se cansa, remata con el Koji Cutter, asegura cuenta de tres y se marchan corriendo para terminar el show. Un buen show, un show largo, una hora y veinte, casi media, por encima de esa hora 50 minutos que nos tiene acostumbrado en WWE. pero que nos dejó con bastantes cosas para empezar el año. Y bueno, tenemos esa NWA USA en un futuro. En la próxima semana comenzaremos a hablar sobre las emisiones. Así que sí, espero poder seguir hablando de esto. Y muchas gracias y nos vemos en la próxima.
Kevin Sullivan y Jimmy Hart hacen una promo en backstage. Dicen que siguen con el objetivo de destruir lo que queda de los Four Horsemen. Sullivan deja dicho que Dios creó a las mujeres y ellas fueron la destrucción de todos nosotros. Termina amenazando a Benoit. Y luego uno se pregunta por qué se divorció Woman de él, ¿no?
Pero respecto a lo de Sullivan, pues muy bíblica su promo, ¿no? De culpando a Eva, culpando a Lilith. ¿Sabes quién es Lilith? Lilith es algo así como la primera Eva. Ajá. O sea, Eva es como la segunda.
Era muy empoderada Lilith y por eso la votaron y trajeron a Eva, que era
claro.
Más sumisa.
Le dijeron, know para your role and shut your mouth, ¿no? Básicamente. Y trajeron a Eva. Por eso esa frase de The Rock es tan conocida, ¿no? Porque es algo que hemos escuchado desde hace mucho tiempo.
Se escucha desde tiempos inmemoriales en sermones.
Claro, o sea, hasta, ¿cómo se llamaba este tipo? El que vivió muchos años, Matusalén dijo esa frase incluso, ¿viste? ya estiré este chiste demasiado. Una pena esta desgracia, todo, no esperaba.